El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
También decirles que se acaba de refrendar el acuerdo de unidad de todas y todos los participantes, que nada ni nadie nos va a dividir, se va a respetar la voluntad del pueblo que se manifieste a través de las encuestas y todos estamos conscientes, todas estamos conscientes de que lo más importante es que siga adelante el proyecto de la Cuarta Transformación.
Bienvenidos, bienvenidas a ¿Y ahora qué? Hoy estrenamos nuestra segunda, la última, no lo sabemos, temporada. Decidimos hacer un pequeño corte en la serie de episodios que les hemos lanzado las semanas anteriores. No vamos a cambiar de tema en realidad, pero dijimos, bueno, ya basta. Es momento de dar un giro, sobre todo porque ya huele a pan de muertos en Pasuchil. Ja, algunos candidatos que van a ser también
muertos.
Y a pre-campañas. Pero primero saludo a mis queridos acompañantes.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Un gusto estar de este lado otra vez del micrófono.
Espero que no nos hayan extrañado demasiado por la semana que no pudimos estar con ustedes.
Yo también espero eso. Bueno, a ver, el primer tema. Hay varios anuncios para las definiciones de Morena, ¿no? Internas.
¿Ahora qué con los morenos?
La tenemos pendiente, pero ya. A ver, ¿qué pasó con Morena? Con los morenos.
¿Qué tienes pendiente?
El tema, pues, ah. Con el descanso de la temporada, pues no nos salió, pero ya lo traemos aquí para
digo, también hay que reconocer que no escuches. Descansamos, seguimos firmes con la búsqueda de información para llevarla a sus oídos y que no tengan que ver todo este caos.
Lastimosamente así es.
Y también pues sabemos que va un poquito lento las decisiones, sobre todo el chismecito está ardiente, pero la toma de decisiones...
Sí, justo también eso es lo que estábamos valorando. Digo, aprovechando el contexto de nuestro descanso y retomar esta semana, pues no queremos cansarlos con lo mismo porque realmente no se mueve mucho en los partidos todavía, ¿no?
Nosotros pero sé datitos, ¿no? A ver, ¿qué trae Morena? ¿Qué ya
mira,
definió?
Ya Mario Delgado hizo, hay dos anuncios muy claros de Morena. El primero es que 31 de octubre y 1 de noviembre será el registro para aspirantes a cargos de diputados federales y senadores.
Bien.
Esto, pues ya también definieron que van a ser elegidos a través de las encuestas de reconocimiento, ¿no? Estos dos cargos. Y el método de la tómbola, que también hace varias semanas les habíamos dicho que iba a ser uso el partido, va a ser únicamente para elegir las listas de plurinominales a ambas cámaras y a los congresos locales, ¿no? Eso por un lado. Y el otro anuncio que también hicieron esta semana es que ya obligaron a firmar a sus 53 aspirantes a las gubernaturas de los 9 estados que se van a jugar el próximo año, pues un acuerdo, porque van a evitar un Marcelo Ebrard.
El Ebrardazo.
De cualquier otro aspirante. Entonces ya los hicieron firmar este acuerdo en el que van a tener que ir en unidad sí o sí a quien se defina en cada entidad, ¿no? Y bueno, hay un tercer anuncio que no es precisamente de Morena, más bien es del INE y es algo que hasta la grabación de este episodio el día de hoy
todavía no se resuelve.
No se resuelve, pero están por aprobar o no aprobar un acuerdo que ya pasó de las comisiones del Instituto Nacional Electoral al Consejo General. Sobre los lineamientos de paridad de género, ¿no? Porque el INE está abogando que sean 5 de las 9 gubernaturas comandadas por mujeres, 4 por hombres. Obviamente los partidos y bueno, sus consejeros representantes en el instituto no quieren, están ahí luchando, pero también yo creo que sí hay varias consejeras mujeres que están también pugnando muy fuerte porque sí pase, ¿no?
Yo lo veo muy complicado y creo que varios partidos que sí se han pronunciado como muy claramente al respecto, pues aclaran como, no estamos de acuerdo, o creo que fue Morena el que dijo, no tenemos ningún problema en caso de que se tome esa decisión, pero sabemos que sí tienen un problema, ¿no?
O todos sea,
no
tienen es lo problema. Mismo
que quieras o que termines por ceder ciertos estados donde sabes que no ibas a ganar o que no tenías grandes posibilidades, porque incluso tus recursos en todo sentido los vas a enfocar a aquellos estados que te interesan y donde tienes competitividad o, bueno, en el caso, por ejemplo, Jalisco, el que ya gobiernas, no lo quieres perder. Pero la verdad es que no ha sido un tema sencillo, a pesar de que de alguna manera se ha avanzado en el tema de paridad de género y hoy ya no nos parece tan descabellado pensar en candidatas a un gobierno del estado. Al final los partidos, pues ese gran salto final, no están listos, ¿no? Entonces creo que ahí el debate va a continuar y la polémica, pero no es facultad del INE como tal el hecho de que te obliguen a que sean 5 mujeres y 4 hombres, y yo sí creo que los partidos van a brincar.
Sí, y porque bastante. Además no solamente sería ese criterio, ¿no? Uh-huh. Está el criterio también de competitividad, o sea, que los obligaría a poner a esas 5 mujeres en los 5 estados donde sean más competitivos.
Sí.
Y el tema de la alternancia de género. O sea, respecto a la elección pasada, si postulaste hombre, que yo creo que casi todos los partidos en casi todos los estados...
Hace 6 años, sí.
Postularon hombre. Va a ser muy raro el caso en donde sí haya sido una mujer y que a lo mejor corresponda por este criterio hombre, pero creo que también va a ser algo que les van a tumbar, ¿no? En la sí, sesión del consejo.
Sí, porque gobernadoras apenas a partir del 21, sí. Que es donde más, donde más hubo, que sí fueron más de Morena.
Que fue ese gran brinco de que ahora son 9 gobernadoras, o sea, sí se nota mucho la diferencia, pero hace 6 años todavía no.
Yo creo que el INE sí se extralimita, digo, me parece que es muy, muy positivo la parte de que digas, independientemente de cómo tengas tu competitividad, tienen que ser 4 o 5 mujeres, ¿no? Pues eso está clarísimo, pero ya aparte que le añadas ese detalle que tú decías de que aparte la alternancia, pues cómo va a quedar. Y definitivamente es una determinación que no va a pasar. Creo que sí, a menos en lo que hemos avanzado, es que sí, ya los partidos tienen perfiles fuertes de mujeres en diferentes estados. Creo que hay otros en los que se le va a complicar, digamos, en el caso de Morena, pues el caso, por ejemplo, de Puebla, ¿no? Que ahí los más rentables son hombres, tanto Nacho Mier como Armenta, ¿no? El caso particular de Chiapas, donde está muy fuerte el senador Eduardo Hernández, pero también está la señora
Patricia Armendáriz, ¿no?
Y Sácil de León.
Y por ejemplo, en Chiapas creo que aplica el decir, bueno, quizás si ponemos a una mujer, tenemos suficiente peso, Morena tiene suficiente peso como para arriesgarse, pongo ahí unas comillas, a que sea mujer y que aún así puedas ganar.
Bueno, es que además creo que por la elección, no es elección, ahora sí que intermedias, ¿no? Estos gobernadores eligen junto con el presidente, presidenta en este caso del partido. Creo que van a apostar como en el 2018 con Andrés Manuel al voto cascada, ¿no? Más Exacto. allá del peso que tenga él o la candidata en cada estado, van a apostar a que pues se va a movilizar voto cascada, pues, ¿no? Sí. Presidente, gobernador, diputados y demás. Entonces creo que también esa es una parte que Morena sabe jugar bien, pues, ¿no? Y así lo va a hacer, creo yo.
Que ojo, esta elección es la primera vez que Morena no va a tener en la boleta el nombre de Andrés Manuel.
Y eso va a ser muy interesante.
El voto cascada no creo que aplique tanto con Claudia, pues no le veo tanto impacto. Y hemos visto también elección tras elección, que las elecciones, vaya, los procesos en los estados tienen también su, pues digamos que su configuración, no por el hecho de que tengas, que en el caso de Andrés Manuel, pues sí pesaba mucho, pues, pero ahora no por ser partido, por ser Claudia, ya la lógica de las elecciones locales, estatales, creo que sí influye mucho también el personaje, ¿no? Y creo que en esa lógica de que, pues, que se sigue dando, hay que decirlo, que los partidos siguen poniendo a mujeres en estados donde, pues, la ven perdida, lamentablemente. Pues aquí este caso puede aplicar en Jalisco. Creo que por más de que sea el candidato que todo mundo piensa que es Carlos Lomelí, que ya la tiene segura, yo creo que no tiene amarrada la candidatura. Yo sí veo con posibilidades tanto a la señora maestra doña Clara, pero en particular a Claudia Delgadillo, que es una persona con la que se puede negociar, que tiene su estructura, que tiene su historial, que es una buena candidata. Entonces, creo que Morena también, cuando empieza a hacer esa baraja, pues, de candidatos y de nombres en los 9 estados, creo que Jalisco podría ser uno de las entidades donde se pueda poner una
mujer. Y porque además ahí va a entrar el factor negociación presidente, Dante Justamente. Delgado, Enrique Alfaro, ¿no?
En estos estados podríamos también quizá pensar en Guanajuato, no sé en qué otro aplique.
Yucatán.
Ajá, de esa forma.
La que comentábamos de Chiapas, que aunque está muy fuerte el senador, Eduardo Hernández, creo, Ramírez, perdón, Eduardo Ramírez, pues está Xochitl de León y Patricia Armendáriz, pues, pero pues sí, los demás estados creo que sí. Bueno, inclusive en Ciudad de México, aunque tenga, digamos que cierto punch Clara Brugada, pues sabemos que el candidato ahí es Omar García Harfuch,
que
¿no?
También está esta discusión y estas diferencias internas en Morena de las personas que no quieren que sea Omar el candidato y preferirían muchas veces más a Clara por el perfil, por esta inseguridad a un personaje que no es tan interno, digámoslo así, pero que es pues el protegido de la señora Sheinbaum. Entonces,
no, y tiene chamba segura, ¿no? Si no es candidato, se lo va a llevar si ganara Claudia, pues.
¿Quién fuera Omar García?
Oigan, entonces, a ver, cerramos con una predicción cada quien de dónde va a lanzar Morena, hombre o mujer. ¿Nos arriesgamos? Híjole.
No estoy lista. No.
Bueno, mira, mujer seguramente va a ser, sí, en Veracruz con Rocío Nale, ahí a punta de la primera.
Que en Chiapas van a mandar a Patricia Armendáriz también.
Híjole, no lo sé.
En Jalisco a Claudia Delgadillo.
¿Y qué va a ser del señor, del doctor?
¿Lomelí?
Pues cada 6 años se lanza y pierde, entonces no le va a pasar nada.
A regresar a sus negocios.
Otro que también van a aventar seguramente mujeres, Morelos.
Sí, yo creo que Morelos
que
también.
Están Margarita González y Sandra Anaya, ¿no? Por ahí también.
Y tal vez yo veo Yucatán. ¿Puebla?
¿Puebla? Puebla. Ah, perdón, no, no Puebla es con los Mier, sí, cierto. Sí, no, Puebla está descartadísimo, Puebla, no. Que mujer, al contrario.
Yo creo que Yucatán. Que
¿y Guanajuato?
Está Ricardo
Sheffield. Es que Sheffield parece ser que es un candidato. Bueno, puede ser un buen candidato. El señor
además,
es carismático.
Además, creo que a él se la vienen prometiendo desde hace tiempo. Entonces.
Perdón, se la vienen prometiendo, es cierto.
O sea, yo creo que estaría el tema entre CDMX y
Jalisco, ¿no?
No. Yo digo que aquí en Jalisco van a lanzar mujer.
¿A Claudia?
Para
acuerdo.
Por acuerdo, o sea, de que sea ella perder, obviamente, para que MC la vuelva a ganar en el tema de acuerdo nacional que traen con Dante.
Yo te digo, nomás por la lana, pues, es que el señor Romero tiene mucho recurso.
Pero no,
bueno,
se las
pero
va a quitar.
El señor Romero jamás pierde. De,
exacto. Sí.
Sí, yo también veo más factible que sea candidata mujer aquí en Jalisco, para que lo cacaríen, pues, y también darle una. Para también presionar pues a los de enfrente a MC de que ellos no van a postular a una mujer y ellos sí, ¿no? Y van a empezar a presionar.
Exacto.
Con esa parte.
Además, la señora Claudia Delgadillo o se siente muy segura o sabe que está favorecida o trae muchísimo dinero porque le está invirtiendo a los espacios.
Pues yo creo que todo, ¿no?
Sí, digo, oigan, al final.
Y por cierto, bueno, ya veremos cómo define Morena. Aquí está ya la fecha. Entonces, te digamos que es el 31 de octubre, ¿no? Cuando ya definen a los finalistas, a cada candidato,
sí.
Candidata por estado.
El 30.
El 30
porque
de octubre.
Ya después 31 y primero para el tema de se abre registro para los diputados y senadores.
Perfecto. Entonces,
¿y ahora
tenemos
qué?
Y hablando precisamente de los de enfrente que
con
decíamos,
los que al parecer no llevan prisa.
No, esos no llevan prisa. Bueno, su candidato estrella o el precandidato estrella, Lemus, es el que sí tiene prisa. Cada semana sale y presiona a decir que ya se va a ir, que va a tomar que va a pedir licencia, que ya se van a poner de acuerdo.
Él bueno, sigue pero que ya se vaya.
Ya dijo que antes de que se termine octubre. Entonces, estamos a pocos días de que el alcalde pida licencia, de que se enfoque ya realmente en su candidatura. Él sigue insistiendo en que quiere una candidatura de unidad, de que no le conviene al partido un proceso interno de elección, de encuestas, porque se desgastará la marca. Aquí pensamos que no sería
así.
Pero bueno, él quiere ya ser el candidato ungido, ¿no? Por el emecismo. Ya platicábamos antes de empezar a grabar esta reunión. ¿Qué les pareció otra vez ya, amiguis, amigues, entre Alfaro y Dante Delgado?
Pues yo creo que es parte de, ¿no? O sea, otra vez de este acuerdo en el que ya tienen que volver a figurar en
a
la foto.
A fingir que se caen bien.
Sí, claro.
Y luego va a venir otro desencuentro cuando empiecen otra vez a negociar y después así se la van a llevar. Digo, ya no hay mucho tiempo. Creo que me parece que sí. Este mes, estos 15 días van a ser muy importantes dentro del emecismo. Yo creo que sí van a llegar ya a un acuerdo la siguiente semana o en 15 días. O sea, ya este mes, antes de que Morena defina a su candidato o inclusive echárselo a perder con una noticia.
Pues es que digo, a fuerza tienen que llegar a un acuerdo porque ya los tiempos
¿es
para
hasta
empezar.
¿Qué? 4 de noviembre, ¿no? 5 de noviembre.
Se supone que las precampañas iniciaban el 5 de noviembre, pero hay un periodo como de 10 días ahí que se modificó, ¿no? Creo que hasta el 15.
Mediados.
Ajá. Pero al final MC tiene que definir por lo menos el método de elección y abrir su registro a quienes aspiren a ser precandidatos, ¿no? Que en este caso sabemos que se van a registrar Pablo y Clemente, por lo menos.
Yo creo que al final, híjole, es que me parece que sí pueden llegar a una negociación. Y quizás no recurrir a las encuestas ni a una campaña interna y mejor definirlo. Creo que han tenido demasiado tiempo como para que digan, a ver, ya, ok, ya nos pusimos de acuerdo, vas Pablo, que yo sigo pensando que va a ser Pablo el candidato a gobernador. Acá la cosa es ver dónde queda Clemente, porque tiene, o al menos había dicho, se veía muy seguro de decir que él no quería nada más y mucho menos una alcaldía después de ser senador, ¿no? Entonces es ver dónde acomodan a todos y máximo ahorita que está la pelea así por Guadalajara, que hace días decíamos que nadie la pelaba, nadie le hacía caso y ahora todo mundo quiere Guadalajara, ¿no?
Y también conforme se va aclarando un poco el panorama, a mí me sigue quedando la duda de qué tan caro está cobrando Alfaro el decir ok, que sea Pablo, porque al final, digo, cuando planteábamos estos escenarios de lo que buscaba Dante a nivel nacional, que se nota ahora ya incluso en el discurso de Alfaro de, ay, bueno, sí, Marcelo me cae muy bien, pero yo preferiría que sea una persona dentro de MC, eso todavía está como ahí medio borroso, pero bueno, esta cuestión de que MC vaya solo, que él no esté con la alianza y demás, a cambio de ceder un poco, digámoslo así, el personaje que será el candidato para Jalisco, pero entonces, ¿cuáles son todas esas otras posiciones interesantes que van a permitirle a Alfaro irse de vacaciones,
tranquilo. Retirarse de la política tranquilamente.
Si el personaje que va a quedar al frente del gobierno del estado no va a ser su protegido,
entonces, no le debe lealtad, pues, al final de cuentas, ¿no?
¿Qué tanto también pidió a cambio? Esa es como mi duda.
Sí, claro, pues, las posiciones en Congreso, evidentemente Zapopan y Guadalajara, que también digo, por el lado de Pablo no es así como que, ah, ok, déjame ser gobernador y te dejo todo. Tampoco es así, digo, te llevas la grande,
no,
sí,
porque
pues,
sabemos
pero
que también él debe cuidar Zapopan,
exactamente,
¿no?
Y Guadalajara.
O sea, sí, pero yo creo que tiene que cuidar más Zapopan que Guadalajara. Sí. O sea, por temas de que llevan 9 años gobernando.
No,
incluso
Guadalajara llegó de invitado. O sea, el equipo de campaña.
Siempre estuvo bien vigilado de cerca.
No, exactamente. El subsecretario, regidores, equipo de campaña, todo eso pues, era lo que le pusieron.
Literal,
que él
solo,
llegó.
Solo se paró
sí,
para
llegó.
Que votaran por él.
Entonces,
pues,
Guadalajara realmente no le responde a él, salvo 2-3 personajes. Él se puede ir perfectamente y esa estructura no es de él. Entonces, creo que Guadalajara la tiene que ceder. Pero como dices, sí creo que el punto es Zapopan. Si realmente van a dejar a Franje que se reelija o si lo van a quitar para que acompañe a Pablo en el gabinete, si es Pablo, pues
sí,
el candidato
digo,
y gana.
Se vaya. Yo creo que la persona que quede tiene que ser alguien de Pablo. O sea, van a buscar eso, pues las negociaciones, ¿no?
Y creo que ahí está el...
Sí, donde va a haber conflicto.
Pero en fin, no hay mucho movimiento. También igual, creo que ya en los siguientes días tendremos más noticias, más chismecito. Ahorita la pugna, insistimos, está en Guadalajara. La candidatura a la gubernatura la van a decidir evidentemente entre Clemente y Pablo. A ver si se ponen de acuerdo. Yo insisto que no será necesario llegar a un proceso interno en el partido, sino ya nomás que lo negocien. Y esperar a ver quién es el gallo para Guadalajara y los demás municipios, ¿no? Creo que el único seguro será Quirino para Tlajomulco.
¡Qué emoción!
La reelección de Doña Citlalia Maya en Tlaquepaque. Va a ver quién avientan en Tonalá. Y bueno, ya se irán
Vallarta.
A Cubana, ¿no?
Vallarta también es interesante.
Ixtlahuacán de los Membrillos, que por cierto...
¿Qué pasó?
Hablando
¿y ahora qué en Ixtlahuacán?
Una noticia oscura. Digo, antes que nada, descanse en paz. ¿O no? El exalcalde de Ixtlahuacán. Pero bueno, ¿ahora qué con Ixtlahuacán?
Sí, ayer en la noche, en la tarde, nos enterábamos, sí. en la tarde, de Eduardo Cervantes Aguilar. Él fue alcalde de Ixtlahuacán, el trienio pasado. De hecho, se religió 2018-21.
Se aventó 6 años.
No, 15-18.
15-18 y
18-21. Un personaje muy polémico. Ixtlahuacán de los Membrillos está muy cerca de aquí de la zona metropolitana. Bueno, es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Está a 40, 50 minutos sin tráfico.
Si usted no sabe,
antes de llegar a Chapala.
Imagine que está entre el área metropolitana de Guadalajara y el paradisíaco destino de
más de cerca Chapala. De Chapala que de Guadalajara, pero sí. Tenemos a Ixtlahuacán de los Membrillos. Un municipio que se ha caracterizado porque a pesar de los cambios en los gobiernos de colores, tiene mucho tiempo siendo priista, así se ha mantenido. Y este personaje, Eduardo Cervantes Aguilar, que fue alcalde, pues se le vincula pues con el crimen organizado.
Ahí lo recordarás por episodios como...
¿Qué tenemos ahí en Slavacán? ¿Qué dato nos ha...?
Yo creo que hay varios...
El más mediático, digamos, sí, de los últimos tiempos.
Hay varias cuestiones ahí polémicas en torno a este personaje, polémicas por no utilizar una palabra como peligrosa, pero digamos, o creo que yo diría que alcanzó notoriedad bastante visible cuando ocurrió el asesinato de Giovanni López, que además fue un suceso mediático muy amplio. Estábamos en plena pandemia, acababa de ocurrir el gobernador Enrique Alfaro había dado un anuncio acerca del uso de cubrebocas, que el anuncio como tal ya era muy polémico de la prohibición de no usar cubrebocas en espacios públicos y demás. Entonces, ahí ocurre un día en la noche, empiezan a circular en redes videos, algo de un chico al que habían detenido, ya saben, de las formas menos adecuadas, la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se lo llevan, la familia ahí trata de detenerlos, todo queda como grabado en pequeños clips de video. El chico, aparentemente, esa fue como la versión oficial, lo llevan a las instalaciones de la comisaría municipal y al día siguiente les notifican que falleció, ¿no? Entonces...
Pero previo le habían puesto una santa madriza.
Sí, en los videos se ve como la tortura, ¿no?
Y al parecer es una cuestión de que un policía le pone la rodilla en el pecho y ahí él tiene casi asfixiado durante mucho tiempo, lo desmayan, lo echan a la celda, pero evidentemente ahí fallece, ¿no? Y es creo que el caso más relevante de los últimos tiempos en Slavacán de los Membrillos. Eso y, pues, por supuesto, este exalcalde, ¿no? Que es el quien se dice que manejaba, pues, los hilos realmente políticamente en el municipio desde hace mucho tiempo. Ponía candidatos.
Se le criticó mucho, por ejemplo, la actuación que tuvo en este caso, porque se pedía que inmediatamente se supiera quiénes habían estado involucrados, los policías, esto, aquello. Tardó muchísimo tiempo incluso en aparecer y en ir a declarar. Creyó por un momento que ya se había pelado, porque nadie sabía dónde estaba. Entonces, al final sale tranquilísimo. Nunca hubo, digamos que en comparación o con el nivel de protestas que se desataron después de este caso, no hubo una respuesta, creo que ni oportuna, ni sensible, ni digna de las autoridades que estuvieron involucradas. Pero además al señor,
o sea, no es todo.
Es que eso no es todo. Él ya se le había vinculado con la desaparición de un excomisario de ese municipio y del homicidio del hermano de ese excomisario. Y ahí, pues, cuando el ahora fallecido Cervantes Aguilar era secretario en el 2000, antes del 2012,
¿no?
Ajá.
Sí. Él era secretario y el alcalde era también otro doctor Quintero.
Sí, al parecer estaban ahí vinculados con la desaparición de estas personas. Entonces, y eso no es todo. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Vaya personaje.
Ya había llamado a congelar sus cuentas porque, pues, había vínculos, al parecer, bastante evidentes con el crimen organizado y él se amparó. Entonces, bueno.
Pues no era una blanca palomita, bien nos queda claro eso. Sí se dice muchas cosas de él, por ahí sí, como dice ahorita.
Y actualmente iba a ir para Chapala, ¿no? ¿Quería lanzarse o algo así?
Al parecer tenía intención.
Un rumor que quería lanzarse para Chapala.
Que quizá por el PRI, quizá por Morena. Había ahí un cierto interés.
Pues descanse en paz.
O no,
esta fichita.
Y bueno, pasando a temas de índole nacional de nuevo.
Está hirviendo el Poder Judicial.
¿Qué está pasando?
Rapidísimo, que se nos come el tiempo, amigues.
Bueno, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa, creo que fue la semana pasada, con la que pretenden eliminar 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, ¿no? De los cuales, pues, tiene el recurso para, entre otras cosas, pagarle a sus trabajadores, pero también ciertos lujos que tienen jueces y magistrados del Poder Judicial. Son aproximadamente 15 mil millones de pesos los que integran estos 13 fideicomisos que se pretenden. Bueno, que de hecho la Cámara de Diputados ya aprobó y está en discusión en el Senado. Y bueno, estos 15 mil millones de pesos se integrarían a la Tesorería Federal. Pero no hay un objetivo claro, ¿no? O sea, ¿para qué se van a utilizar? El presidente...
Todo el mundo da ideas, ¿no? Dice, la cosa es quitárselos.
Sí, el presidente lo que quiere es quitárselo. Y creo que justo hay una reflexión de esta semana de un columnista que me gusta leer, que es Ricardo Rafael, muy interesante, ¿no? Que dice que no es un tema del dinero, es un tema de poder, ¿no? A final de cuentas.
Y de venganza.
Cuentas.
Es sí. venganza política y poder, realmente.
Y esto se ha visto muy, se ha hecho muy evidente en la manera en que justo se abordó el tema, ¿no? El momento,
oye, cinco
Norma
años.
Piña. Exacto, o sea, no
cuando
es casualidad.
Amiguis y amigas con Arturo Saldívar.
El Swiftie mayor,
el
no Swiftie había
mayor,
problema.
Todo era, vamos a ayudar al Poder Judicial. Y como dice Dani, pues efectivamente, pues creo que muchos coincidimos con esta visión de Ricardo Rafael y muchos otros tantos que han dicho que, pues evidentemente, es un tema de poder. Morena quiere controlar en el siguiente sexenio el Poder Judicial para hacer lo que le venga en gana. Y por supuesto, la venganza, hacia un ente que ha sido contrapeso del gobierno federal,
sí.
que le ha tumbado iniciativas, que le ha quitado decretos. En fin, a mí me parece que está estas dos visiones. Una, esta que estamos comentando, que sí, efectivamente es un tema de poder y de venganza política, pero dos, sí es un tema de privilegios muy cañón,
es que
en
creo
el Poder
que
Judicial.
Ahí están los extremos, ¿no? O sea,
sí,
el presidente
sí, sí.
está en un extremo en el que se justifican estos privilegios que sí tienen en el exceso que sí ostentan jueces y magistrados del Poder Judicial.
Que eso es importante aclarar, jueces y magistrados, o sea, la
no
cantidad de trabajadores, no, y además la cantidad de trabajadores que tienen que ver con el Poder Judicial, que justamente son los que están
sí, los administrativos,
en estos momentos,
¿no?
que tienen unas cargas horarias horribles, o sea, hay
sí, ya el burócrata como de a
cuando
pie,
vas a escalar
pero,
nosotros,
pero es por
pues.
Lo que reclaman, pues, porque está esta tendencia, este proceder de Andrés Manuel, de que si no le gusta algo de forma autoritaria, lo quita, lo borra en vez de
y
analizar todo.
Ajá,
vámonos.
O sea, yo la justificación, perdón, sí. del Poder Judicial, porque salió a decir que no es cierto, que esos 13 fideicomisos no tienen nada que ver con jueces y magistrados y no sé qué. Y la realidad es otra. O sea, sí. a lo mejor no todos tienen que ver con prerrogativas a estas personas, pero sí hay varios que tienen que ver con pagos complementarios a pensiones,
es
a casas de jueces y de magistrados. O sea, la verdad es que sí hay un punto, o sea, sí puede haber un punto de equilibrio
claro,
entre
totalmente.
Los excesos del Poder Judicial, el privilegio y los lujos, y también lo del presidente, ¿no? De querer quitárselos y ese dinero utilizarlo para becas para niños de primaria o para repartirlo entre los estados, que han sido como las propuestas que se han uh-huh. puesto sobre la mesa.
Y los paros que hoy vemos, las manifestaciones, pues son realmente, digamos, que por dos puntos que todos coinciden. Si tú ves las entrevistas a todos los trabajadores del Poder Judicial, coinciden en el mismo, que es el que tienen, por supuesto, el de gastos médicos mayores, que es por el que están peleando,
sí.
o por algún fideicomiso que tiene que ver con arreglar sus casas, préstamo para hipoteca, o sea, están peleando por esos dos, pero si ves los demás puntos, como decía Dani, pues sí, o sea, hay pensiones complementarias de a jubilados, a jueces y magistrados, o sea, son 4,000 millones nomás para eso.
¿No le pierden?
Pensiones complementarias, ¿para qué si te das una pensión súper choncha? O sea, y empiezas a analizar cada fideicomiso y hay muchos que sí son un exceso, o sea, ¿cómo es posible que se vayan 15,000 millones del erario en este tipo de
lujos?
Yo
creo que hay, digo, sabemos que diputados y senadores de Morena pues van a aprobar tal cual como el presidente lo quiere, pero yo creo que ahí la chamba del Congreso debe de ser esa, ¿no? O sea, realmente discutir la propuesta extremista de Andrés Manuel, lo que sí realmente está pasando con ese dinero que es un exceso, y entonces llegar a un punto medio, y justo creo
ojalá.
Que podrían sumar a varias bancadas que obviamente están votando en contra. A lo mejor terminan sumándolas en positivo, ¿no? O sea, si se llega a un punto de equilibrio.
Y va a ser también, creo que junto a algunos que han pasado y dos, tres más que queden por los tiempos, un momento de acuerdos o desacuerdos, ya no nada más pensando en lo que se decide en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino en lo que viene, ¿no? Sí, voy a recordar perfectamente que votaste en contra tal o cual, tú,
exacto.
senador de tal estado, entonces ahí también se va a poner interesante este pleito.
Pues al final si pasa, ya irá a la corte y quien definirá son los ministros.
Ajá, entonces, va a tener que llegar a la
veremos.
Corte, entonces pues tal vez solo estamos haciendo el mega debate del paro, porque
sí,
el paro lo van a prolongar hasta el 24 de octubre en todos los órganos y áreas administrativas del Poder Judicial.
Pero mira, el presidente sigue con esta exhibiendo el Poder Judicial, con sus excesos, para
no,
que la
y
gente
que a la
poco
gente,
a poco se convenza
justo,
de que...
A la gente sí nos hace sentido decir, pues no manchen
sí,
con tanto dinero,
y
¿no?
Y volvemos
o sea,
al punto. Si tú no tienes la menor idea de qué están hablando y solo escuchas cómo se ha manejado el discurso, lo de los 15,000 millones de pesos, pues claro que lo primero que vas a decir es, pues si tiene
sí,
razón el presidente, quítaselo,
claro.
¿no? ¿A dónde va, cómo y para qué? Es lo de menos,
sí,
¿no?
pero que ellos lo dejen de tener.
Exacto. En efecto. 5 militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por asesinar a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, mientras se encontraban en las instalaciones de su escuela en marzo del 2010.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, deja tirado el caso Ayotzinapa. Este jueves presentó su renuncia para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que todas las personas tienen el derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado, y que el gobierno debe garantizarlo en condiciones dignas y de calidad.
Y bueno, esta semana nos vamos con...
La tache de la semana.
Aquí pudimos escuchar un poco borroso a la tesorera. Bueno, ahorita es ex tesorera del municipio de Juanacatlán, que forma también parte del área metropolitana de Guadalajara. En un pequeño desencuentro que tuvo, al parecer, con sus vecinos, estaba en el municipio de al lado, en El Salto, y ella explicó que esto no fue como una agresión como tal, sino que se estaba defendiendo tanto ella como algunos de sus familiares de una riña, y que ya se le había insistido a estos personajes que las estaban molestando que se retiraran. Y entonces ella dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer para solucionar esta situación? Pues sacar un arma, ¿no? Y tirar unos balazos al aire. Rápido corrió el video en redes sociales y creo que fue al día siguiente que el presidente municipal de Juanacatlán anunció pues que la separa del cargo, pero que la respalda. O sea que de alguna manera no justifico lo que hizo, pero...
Tampoco me pareció tan mal,
pero igual,
sí,
pero igual yo lo hubiera hecho,
¿no? Es que ella da su versión, ¿no? Sí. Y si la escuchas y dices, bueno, pues, pero... Pues muy cuestionable, pues a final de cuentas, pues uno nomás ve lo que señala el video y dices, ay, no le crees mucho.
Y pues, también lo más básico de cuestionar es, ¿ella podría tener un arma? ¿Está todo en regla para que ella tenga un arma? No lo sé.
No, o sea, ahí con esa destreza, ¿no? Con los disparos al aire, o sea, si realmente fue la emergencia por la que pasó, como la platica, pues que realmente era casi una cuestión de un rapto.
Ajá, pero, o sea, a su sobrina, ¿no?
Pues no sabes, con esa tranquilidad nomás.
Ay, bueno, en el video la verdad es que no se ve así, ¿eh?
Exactamente. Que... La reacción no es propia de una situación así.
Se ve más
si
como...
eso pasa y tienes una pistola, ok, si sales así, pero sales corriendo y vámonos, que no sales así como
o
que...
O simplemente amenazas, pero no te pones a disparar. Sí, parecía, claro, la verdad, más como el típico disparo al aire de fiesta patronal.
De tu vecino, de tu tío, el que se sale...
31 de diciembre,
¿no? Y uno porta armas, pero sí.
Bueno, lamentable la señora.
Ya veremos qué pasa con su caso.
Y pues llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a Pepe, a Majo.
Y pues que vengan muchas más temporadas, claro que sí. Nos escuchamos...
Otras siete.
De aquí al 2024, aunque sea. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Bye. Bye.